En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao, un programa que comienza hoy con una conversación que mantenemos en los primeros minutos del Espejo. José María Ciarrusta, gerente ecónomo de la Diócesis de Bilbao, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Hola, buenas tardes, Arratsaldeón.
Le llamamos para buscar si es necesaria alguna precisión o no a una información que podemos leer en el diario El Correo y que habla sobre las inmatriculaciones en la Iglesia vizcaína, porque parece ser que no es del todo correcto esta información.
Sí, a ver, lo que queríamos matizar es que no tenemos ningún tipo de litigio ni ningún tipo de problema con el tema de las inmatriculaciones en Vizcaya. O sea, que nosotros sepamos, las inmatriculaciones realizadas en Vizcaya se han hecho de acuerdo con la ley. Además, los bienes inmatriculados, pues la propiedad de la Iglesia está acreditada, y nos ha sorprendido pues leer la noticia de que podría haber algunos litigios concretamente señala tres bienes. Pues desconocemos esos litigios que pueda haber. Y de hecho, pues bueno, que nosotros sepamos, en los últimos años no ha habido ningún litigio de ninguna clase. Además, los bienes inmatriculados, pues ya hubo también anteriormente una publicación de la lista de los bienes inmatriculados en los últimos años por la Iglesia, que se presentó en el Parlamento Vasco. Y es público, o sea que no ha habido ningún problema de ninguna clase.
En la información se señala que hay una inmatriculación y, por tanto, un registro con certificación eclesiástica, pero que en el caso de tres bienes figuran en el censo con un título diferente del certificado eclesiástico.
Sí, pero es que un título diferente de un certificado eclesiástico es un contrato de compraventa, por ejemplo. Eso no quiere decir nada, eso no quiere decir que tenga que haber un litigio por eso, no. O sea, la propiedad de un bien se puede acreditar de diferentes maneras, y una de ellas pues es a través de un certificado, y además adjuntando la certificación catastral en la que figure como propietario la Iglesia, o por cualquier otro título, una compraventa, una herencia, una donación. Hay muchas formas de adquirir la propiedad de un bien. Una de las cosas que conviene aclarar también es que quien inscribe los bienes en el registro no es el obispado o el obispo, sino que es el registrador. El registrador es una institución que es importante y que asegura que quien está inscribiendo es el propietario del bien. La Iglesia, o cualquier persona particular o cualquier persona pública también, puede presentar en el registro la solicitud de inscripción, pero quien lo escribe es el registrador. Y además, tenemos que decir que es bueno que los bienes estén registrados. Nosotros tenemos muchos bienes sin registrar también, porque no lo hemos necesitado o no nos ha parecido necesario, ¿no? Pero bueno, el que los bienes estén registrados es bueno, porque el registro es público, es una institución que da información y esa información es pública, y además da seguridad jurídica y garantía frente a terceros. O sea que yo lo que pienso es que lo que interesaría es que que pidan que eso, que se inscriban todos los bienes y no solamente algunos de ellos, ¿no?
¿Pero hay algún cambio a la hora de inmatricular a partir de alguna fecha concreta? Porque aquí se dice que la polémica sobre la propiedad de los bienes radica en gran medida en que hasta 2015 no hacía falta que las autoridades eclesiásticas presentaran ningún tipo de título para realizar este trámite.
Sí, es en 2015 hay una modificación de la ley hipotecaria, y ese trámite a través de un procedimiento sencillo, que es el de la certificación, cambia. Bueno, cambia para la Iglesia, para las instituciones públicas sigue igual, es decir, el mismo procedimiento puede utilizar el alcalde de un pueblo para inmatricular un bien municipal, Pero bueno, conviene también señalar que este es un tema antiguo y el origen lo tiene en el final del siglo XIX, cuando se aparece la primera ley hipotecaria y como consecuencia de ello se crea por primera vez el registro. El registro de la propiedad se crea a finales del siglo XIX. Y al Estado le interesaba que estuviesen los bienes inscritos, y precisamente por eso, para dar seguridad jurídica, ¿no? Y se estableció en esas primeras normas de cuando se creó el registro de la propiedad, se estableció una forma de registrar los bienes que eran de posesión inmemorial, tanto de las administraciones públicas como de la propia Iglesia, que era propietaria de muchísimos bienes, se estableció ese procedimiento. O sea, ese procedimiento de inmatriculación está desde la creación del registro, y por la ley hipotecaria del siglo XIX. Luego ha habido algunas transformaciones y en 1998 hubo un cambio por el cual lo que antes no estaba permitido, que era la inscripción de los templos, que se suponía, se daba por supuesto que todos los templos eran de la Iglesia y no necesitaban inscripción, en el 98 se modificó para que se pudiesen inscribir, y algunos templos, por eso hay muchos templos que sobre todo en otras diócesis, ¿no? Pero que se han inscrito a partir de 1998. Y en el 2015 está la modificación de la ley, por la cual ahora utilizamos el procedimiento ordinario para cualquier inmatriculación nueva que se vaya a realizar. Pero la inmatriculación es simplemente la primera inscripción en el registro. Inmatriculamos los particulares, inmatriculan las empresas e inmatricula la Iglesia también como institución.
De hecho, anteriormente, en el tiempo, nuestra diócesis ha explicado que la Iglesia de Vizcaya se limita a inmatricular los bienes de su propiedad y que cualquier persona que quiera tener mejor derecho sobre esos bienes tiene a su disposición los cauces legales para impugnar esas inscripciones.
Así es. Es decir, nosotros presentamos nuestros documentos y nuestros títulos para la inscripción registral de los bienes y podemos asegurar que los bienes que hemos inscrito son propiedad de la Iglesia. Si alguno de ellos tuviese algún problema, nosotros no tenemos ningún inconveniente en rectificar si es que alguien presenta algún título mejor, No, o sea, nosotros la Iglesia lo que no quiere es tener cosas que no son suyas, o sea, pero sí tener debidamente registrados aquellos bienes que son suyos siempre que sean necesarios, porque ya lo que he comentado, no todos los bienes están registrados. Por poner un ejemplo, la Basílica de Begoña, que nadie duda que es de la Iglesia, pues no está inmatriculada. ¿Por qué? Pues porque no se ha creído necesario inmatricularlo. Si algún día se cree necesario, se inmatriculará, pero también hemos dicho siempre que no adquieres la propiedad por la inmatriculación. O sea, la inmatriculación no te da la propiedad. sino que tienes que ser propietario para poder inmatricular. Y quien garantiza eso es el registrador de la propiedad.
Como aparece en el registro de la propiedad, nadie puede inmatricular un bien que no sea de su propiedad, y para garantizarlo precisamente está el registro de la propiedad.
Exactamente, exactamente, así es.
Entonces, digo porque esta es una polémica, como apuntaba nuestro invitado, vieja en el tiempo. De vez en cuando aparece este debate, esta polémica en nuestra iglesia y también en el conjunto de la iglesia del Estado. El tema de las inmatriculaciones, sí.
Sí, y a ver, si no hay ningún problema en cualquier bien que pueda sospecharse que sea de otro en analizarlo, pero nos preocupamos mucho de antes de inmatricular un bien o de registrar un bien que precisamente pues esté con los títulos debidos, ¿no? Y que nosotros también tengamos la seguridad de que sea propiedad de la iglesia, ¿eh? Muchas veces ha aparecido el tema de la iglesia tiene inmatriculado hasta la cumbre del monte Oiz. Pues sí, pues porque en su día la iglesia tuvo que comprar, y hay una escritura de compra de un terreno en el monte Oiz para instalar la antena de las radios diocesanas para poder emitir las radios. Y se compró, y el título por el que figura ese terreno pues es un título de compraventa, ¿eh? Y eso da pues seguridad también, ¿no? O muchas veces hemos inscrito algún bien que no estaba inscrito porque ha habido alguna expropiación o un cambio de titular o una venta, y entonces pues para que el comprador o el que no el expropia parte de un terreno tenga seguridad jurídica, pues previamente se inscribía en el registro, que es la inmatriculación, y se traspasaba la propiedad a la otra parte.
¿Qué pasa con estos tres elementos que hemos comentado al comienzo y que, según esta información, son los que no aparecen o aparecen de forma incorrecta para nuestra iglesia?
Pues que nosotros no tenemos ninguna información.
De acuerdo.
Que sea incorrecto. Es más, tampoco se cita por qué puede ser incorrecto, ¿no? No se argumenta el por qué puede ser incorrecto. La verdad es que nos sorprende el que figura también hay un templo además que de varios siglos que ha sido propiedad de la iglesia, pues porque se haya inscrito, pues nadie duda de que siga siendo de la iglesia, ¿sí?
José María Ciarrusta, gerente economo de la diócesis de Bilbao, gracias por estar en COPE, en el programa El Espejo, y hasta una próxima ocasión. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y hasta otra. ¿Sí?
En Mediodía, El Espejo, COPE, estar informado.
La crisis sanitaria, como tantas otras actividades, obliga a adecuar el habitual formato presencial del Bucket o Paqueta, que este año celebra su séptima edición. Se celebrará mañana, sábado 20 de febrero. Galo Bilbao, responsable de Paz y Reconciliación de la Diócesis de Bilbao.
Vamos a poder disponer de dos momentos diferentes. Un primer momento en el que, pues como si estuviésemos reunidos, pero vamos a establecer una conexión en la que durante una hora tendremos una dinámica diocesana compartida. En esa primera hora, pues aparte de las explicaciones oportunas, el saludo de nuestro administrador diocesano, un ratito de oración, pues tendremos un testimonio potente, y a partir de ese testimonio potente intentaremos aportar algunos elementos de reflexión. Eso durará aproximadamente 45-50 minutos y será el primer bloque diocesano. A partir de ahí, cada cual, pues si está en su casa, evidentemente en ese momento terminará su participación en el Bucket o Paqueta, y quienes se hayan juntado en las comunidades, en las parroquias, en los distintos centros educativos, pues podrán desarrollar la segunda parte en una versión, digamos, privada o en grupo pequeño, en el que llevarán adelante también una dinámica muy específica que consistirá básicamente en tres momentos. En un primer momento se intentará comentar lo que ha supuesto la escucha del testimonio que se ha emitido. En segundo lugar, los miembros adultos de ese grupo que se junte, pues aportarán su propio testimonio, su memoria del pasado a la gente joven que acuda al encuentro. Y en tercer lugar, unos y otros podrán compartir, criticar, a completar, mejorar esos criterios que se han aportado en el momento inicial. Si te das cuenta, he hablado de la gente joven y es la primera vez que hacemos un acercamiento específico a la gente joven para poder participar en el Baqueto Paqueta. Esto es la, digamos, es la novedad más, yo creo que más importante frente a esa otra novedad que es más formal, técnica, pero que no tiene mayores dificultades. La verdaderamente significativa es que en esta ocasión el Baqueto Paqueta no tiene mucho sentido si no hay una participación de gente joven.
¿Y por qué está llamada la participación de la gente joven?
Bueno, pues esto tiene una lógica evidente. Este formato de Baqueto Paqueta de las últimas seis ediciones estaba dirigido, estaba acompañado por una línea de fondo que intentaba profundizar en la idea de la memoria. De tal manera que en unos primeros momentos tomamos conciencia de la importancia de la memoria, qué es lo que había ocurrido entre nosotros, cómo la comunidad cristiana tiene una responsabilidad especial respecto de la memoria del pasado, que eso es algo que es así desde su propia condición de comunidad cristiana, que lo que hace es recordar permanentemente un acontecimiento que se desarrolla a lo largo de la historia y que tiene momentos culminantes como la figura de Jesús. Y esa memoria, digamos, de la que tomamos conciencia de su importancia, luego nos abrimos a las memorias prioritarias que había entre nosotros y tuvimos oportunidad de disfrutar y sufrir también y acompañar las memorias de distintas víctimas de violencia que había acontecido en nuestra realidad en estos últimos decenios. Y a partir de ese momento nos lanzamos a un siguiente reto, que era compartir quienes no habíamos sido ni víctimas ni victimarios, sino que habíamos sido circunstantes, gente que nos encontrábamos participando, pero de una manera mucho más secundaria, casi como espectadores, a veces incluso intentando evitar ser partícipes de todo aquello, pues también hicimos nuestro esfuerzo por poder compartir entre nosotros nuestra memoria. Llegados a ese punto, nos preguntamos ya, pero ¿y ahora qué hacemos con esto? Y en ese qué hacemos con esto, pues lógicamente la pregunta nos remite a buscar a un receptor de esa memoria, a quién transmitir esta memoria, qué debe ser recordado, en qué condiciones debe ser recordado y qué es lo que, digamos, es un paso de testigo. Por eso en el cartel también aparece una mano, digamos, de una persona mayor que entrega un testigo a una persona joven. Esa memoria que ha acumulado la comunidad cristiana, esa memoria que creemos que sea una memoria autocrítica, purificada, sanadora de la realidad, pues corresponde en este momento transmitírsela a los jóvenes. Y esto no es posible hacerlo si no compartimos con los jóvenes, lo cual nos lleva pues a una situación entre, por una parte, atractiva, ilusionante, de que la comunidad adulta se acerca a los jóvenes para decirles tenemos algo importante que deciros, pero por otra vez nos encontramos con las dificultades evidentes de que pues nuestras comunidades no están muy cercanas a los jóvenes, ni los jóvenes a ellas, y por lo tanto esta es una oportunidad para poder hacer una invitación, una propuesta a la gente más joven, a decirles tenemos algo importante que deciros, y al mismo tiempo también es una llamada de responsabilidad a la gente joven, y ahora vosotros pues tendréis que ver qué hacéis con esto que os damos.
Y esa es la explicación al cartel y al lema de este Baqueto Paqueta en su séptima edición, Etorkizunezko iragana, el pasado que seremos.
Sí, es una, pretendía ser un, pues el texto, digamos, el lema en castellano recuerda a ese magnífico texto de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos. En este caso no queremos ser olvido, sino que queremos ser un pasado, pero un pasado que seremos, es decir, un pasado que tenga algún tipo de vigencia o relevancia en el futuro. No quiere ser un cuento del abuelo Cebolleta, no quiere ser algo irrelevante, sino quiere ser algo significativo para las nuevas generaciones. En euskera esa, digamos, ese choque o esa paradoja aparece utilizando eso, pues una terminación de materialidad, que es un esco, ese esco habla de la materialidad, con qué está hecho ir a ganar el pasado, pues está hecho de futuro, está hecho con futuro, un pasado hecho con futuro, pues nuevamente es esa misma idea formulada de otra manera, forzando la gramática o de una manera, digamos, más bien poética o llamativa. En última instancia, de lo que se trata es de hacer ver que el pasado que se ha vivido, si quiere ser significativo y relevante, que debe serlo, lo tiene que ser en unas determinadas condiciones. Y es de esas condiciones de las que vamos a querer hablar en esa jornada.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Ayer, el obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, ofreció una conferencia a los presbíteros y diáconos de la diócesis de Bilbao. La conferencia se enmarcó en la sexta jornada del Ministerio Ordenado, organizada por el secretariado responsable del ámbito y el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, el IDTP. El tema, ecología, evangelización y ministerio ordenado. Se refirió a la Laudato Si y a las propuestas del Papa, no solo en clave ecológica, sino también en torno a una conversión integral de la vida fraterna, de la justicia, de la dignidad de cada persona y desde la fe. Y también hablaba del papel decisivo del laicado en la evangelización.
Es decisivo. Es más, yo creo que uno de los acentos que ha puesto la Iglesia en estas últimas décadas, después del Concilio Vaticano II, expresado de diversas maneras, es que la evangelización o la hacen los laicos o no se hará. Y no solo porque haya menos curas, que también hay menos curas, sino sobre todo porque la evangelización en una llamada Iglesia en salida, como nos dice el Papa Francisco, pues tiene que estar realizada por aquellos que se encuentran con otros hombres y mujeres en sus puestos de trabajo, en la calle, en los lugares de encuentro, de diversión, en los lugares de asociaciones de vecinos, de luchas sociales. Es ahí donde un creyente tiene que dar testimonio de su fe, anunciar la esperanza, la alegría, la salvación del Señor. En este sentido, yo creo que esto es decisivo. Yo mismo he hecho referencia antes, aunque yo me he dirigido al Ministerio Ordenado, hablando, por tanto, de la caridad pastoral, pero uno de los contenidos de la caridad pastoral es promover las diversas vocaciones. Y la vocación laical, de una manera singular, diría yo hoy, en esta época, la vocación al matrimonio, a la constitución de familias basadas en el matrimonio abierto a la vida, la caridad política siendo testigos del Evangelio en los ambientes e instituciones donde cada laico está. Yo creo que esto es hoy decisivo en la vida de la Iglesia.
Y un último comentario. Le pregunto por la última encíclica Fratelli Tutti, de la que también ha hablado usted en algún momento de este diálogo del Papa Francisco. Sí. Habla de fraternidad, habla de amistad social.
Exactamente. Yo creo que son como dos perspectivas. La fraternidad subraya la fraternidad universal, la de aquellos que tenemos la misma carne, que pisamos la misma tierra y la habitamos, que vamos haciendo la misma historia y una historia global, pero la amistad civil, la amistad cívica, se produce entre las personas cercanas, aquellos en los que estamos codo con codo en las diversas actuaciones, incluso que podemos tener perspectivas diferentes, ¿no? Pero si se cultiva la amistad como cuestión, podríamos decir, prepolítica, pues entonces las posibilidades de construir juntos el bien común es indispensable. Hoy, en el que se promueve tanto la cultura del enfrentamiento, yo creo que la Iglesia ha de ser casa de encuentro, casa que propugne la amistad civil de hombres y mujeres, incluso no creyentes, que tengan la posibilidad, cultivando esa amistad, de luego, en los diversos aspectos de la vida pública, incluso, insisto, desde perspectivas ideológicas diferentes, que la amistad haga que nunca esas diferencias ideológicas se transformen en enfrentamientos que adquieren diversas formas de violencia, violencia verbal o violencia, desgraciadamente, a veces física, que es lo que la dignidad humana nunca puede aceptar.
Nada más por el momento. El próximo viernes volveremos en El Espejo. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas tardes.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.